to play, and though the news was rather sad.
Semanas atrás, Editorial Estuario publicó Un día en la vida, ¿qué cantaron los Beatles? Un long play de papel donde el autor selecciona 14 canciones de los cuatro de Liverpool para reflexionar sobre sus letras y llegar a lo que quizás pasó desapercibido cuando se deleitó con esta música en algún momento de su vida. Quien emprendió este viaje a través de la literatura de los fabulosos cuatro fue el escritor uruguayo Hugo Burel, autor de libros como El guerrero del crepúsculo, Los inmortales o El corredor nocturno, convertido en película y a punto de estrenarse aquí en Montevideo. Para echar una mirada a este ejercicio realizado por Hugo, es que lo recibimos al otro lado de la línea. ¿Cómo andas, Hugo? Buenos días.
¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Qué tal?
Bien, ¿vos?
Bárbaro, muy bien.
¿Este es un libro, Hugo, que te parecía necesario que se escribiera o el capricho de un fanático?
Mira, para ser sincero, en principio es el capricho de un fanático. La necesidad de sacarme las ganas a propósito de los Beatles, que me acompañan, como digo en el libro, ya desde hace más de 4 décadas. Y bueno, como todo libro, siempre tiene que partir de una necesidad del autor, de algo que el autor quiere resolver a partir de esa escritura, y es, por supuesto, una iniciativa individual necesaria para mí. Y después, a medida que lo fui pensando, y sobre todo cuando lo escribí, entendí que quizá pudiera tener algún interés, no solamente para los fans de los Beatles, sino para todo aquel que quiere acercarse a la música de los liverpoolenses desde un ángulo, a mi modo de ver, poco frecuentado, quizá por la literatura, ¿no? Es un ensayo sobre las canciones de los Beatles, teniendo en cuenta, además de la música y del proceso de gestación que tuvieron, una reflexión sobre las letras traducidas, ¿verdad? Y bueno, es eso y un poco de gusto personal del autor.
Hugo, ¿y cómo seleccionaste las 14 canciones?
Fue difícil en el sentido de que seguramente quedaron fuera muchas canciones que me gustan mucho, pero me fui guiando por cierto instinto de bitlómano y de cierta necesidad de indagar desde el comienzo, por ejemplo con Love Me Do, que fue, de acuerdo a lo que yo puedo recordar, la primera canción de los Beatles que escuché, después seguí por La Vi Parada Ahí, luego por Ella Te Ama, en fin, fue todo un proceso en que las propias canciones me fueron guiando y fui descubriendo correspondencias entre algunas de ellas, descubriendo a través de sus letras y de la biografía de cada uno de ellos ciertos episodios que están latentes o manifiestamente incluidos en la temática. En fin, digamos, fue un proceso de selección y después de indagatoria específica de cada una de esas canciones, tratando de dar datos de cómo se compusieron, qué las inspiró, cuándo se grabaron, en fin, datos, creo yo, bastante interesantes y además apoyados en una buena bibliografía y en un conocimiento directo que yo tuve de la historia de cada una de esas canciones, empezando por haberlas disfrutado cuando salieron al mercado, ¿verdad?
Claro. Hugo, ¿y hasta dónde fue la investigación, esa que decís vos, bibliográfica y demás? Bueno, ¿hasta dónde te dejaste llevar por la intuición para interpretar las canciones?
Hay una parte de lo escrito que corre por mi cuenta, por supuesto, porque si no, no tendría gracia, en fin. Apoyándome en material como puede ser la biografía de McCartney o la del propio Lennon o la de los Beatles, a través, por ejemplo, de libros o de recopilaciones como las de Anthology, en fin, ir haciendo una especie de pesquisa de datos que estaban ahí y que yo de repente lo que hice fue vincularlos, ¿verdad? Tomarme el trabajo de encontrarles cierta correspondencia y tratar de formular a partir de esos datos una cierta teoría sobre cada una de las canciones, ¿no? Por ejemplo, Soy un perdedor es una canción claramente inspirada en Bob Dylan y bueno, indagar un poco qué representó Dylan en digamos en la gesta o en el trabajo de los Beatles, cómo descubren a través de él las posibilidades de la letra, ¿no? Que antes habían manejado casi como un elemento, digamos, incorporado a una canción, pero que no necesariamente tenía que tener una relevancia superior a la de la música, ¿verdad? y cómo a través de Dylan, por ejemplo, van a acceder al mundo de las drogas y cómo después la adicción, por ejemplo, al ácido lisérgico va a producir cambios en la mente de los compositores y también en su manera de ver la música y sobre todo de ponderar los contenidos. Es decir, hay procesos que están presentes en las canciones y que a poco que uno analice sus contenidos surgen, como el caso de Rain, por ejemplo, que es yo la defino como un viaje bueno de ácido lisérgico, o por ejemplo la evidente correspondencia que existe entre Yesterday y In My Life, una de McCartney y otra de Lennon, pero que están vinculadas secretamente por el vínculo que tuvieron con sus respectivas madres. O, por ejemplo, la correspondencia que existe entre Strawberry Fields Forever y Penny Lane, que reflejan los mundos de la infancia. Todo eso, ¿verdad?, que está ahí, digamos, que bastaba verlo y que yo de alguna forma traté de armar un cierto rompecabezas con cada una y darlo a conocer.
Hugo, ¿y qué pasa cuando, a ver, vos evaluás desde la madurez, desde el paso del tiempo, las letras? ¿Sentí que te perdiste algo cuando las escuchaste, como todas hace un rato, por primera vez?
Yo creo que, digamos, el fenómeno de la Beatlemanía, tal como llegó al Uruguay, era un fenómeno que estaba tamizado precisamente por la barrera idiomática, ¿verdad? En el sentido de que nosotros, más allá del inglés que nos enseñaban en el liceo, que de repente alguno podía aprender en otros lugares, nos interesaba, digamos, el paquete entero, ¿verdad? Como que no nos preocupaba demasiado qué decían, sino cómo lo decían y con qué, digamos, música eso se producía. Después, cuando los Beatles se volvieron un poco más complejos, en el sentido no solo de la composición musical, sino de los contenidos de las letras, necesariamente tuvimos que reparar en esos contenidos porque ya incluso empezaron a venir las letras impresas en los álbumes, como por ejemplo pasó en Sgt. Pepper, ¿verdad? Y ahí nos encontramos con sorpresas, nos encontramos con cosas que realmente no entendíamos demasiado, como por ejemplo And the Walrus, Yo soy la Morsa, que era un tema absolutamente descolgado de todo lo que había dicho antes, o Mañana Nunca Sabes, ese tipo de canciones complejas, no solo musicalmente, sino a partir de sus contenidos. Y con el poco inglés que teníamos, tratamos de indagar a ver qué nos están diciendo, qué están proponiendo, ¿no? Y eso fue, digamos, en la segunda etapa de los Beatles, cuando ellos ya abandonan las giras y se encierran en un estudio a componer y a grabar. Y se transforman en un grupo mucho más complejo musicalmente y con otras ambiciones desde el punto de vista de los contenidos. Y a partir de ahí, bueno, se crea una cierta sensación de que la Beatlemanía fueron una sucesión de jingles en donde se festejaba la vida, el amor, el vínculo adolescente, y después que ellos mismos se maduran como personas y que también sufren conflictos tanto individuales como de relacionamiento entre ellos, van a traducir eso en canciones como por ejemplo Eleanor Rigby, que es un fantástico estudio sobre la soledad, una canción con un contenido adulto asombroso para la edad que tenían los Beatles en el momento que la componen, ¿no? O como Un Día en la Vida, donde evidentemente ahí se fusionan dos canciones diferentes, una de John y otra de Paul, y producen, creo yo, uno de los grandes temas en la historia del grupo. Y un tema realmente que a mí todavía me sigue pegando como si lo escuchara por primera vez.
Hugo, te saco por un instante de Un Día en la Vida, te saco de los Beatles y te saco al ensayista y te meto al novelista. Está a punto de estrenarse aquí en Uruguay El Corredor Nocturno, la película de Gerardo Herrero basado en tu novela. ¿Ya viste la película?
La vi en Buenos Aires el año pasado porque me invitaron al preestreno en Buenos Aires y a la promoción de la película, y bueno, la vi el 21 de noviembre del año pasado.
Vos sos un buen gustador del cine, ¿qué te pareció?
Bueno, a mí me cuesta mucho ser objetivo con El Corredor Nocturno.
Bueno, sé subjetivo, entonces.
Desde el punto de vista de lo que soy como cinéfilo, te diría que me gustó mucho. Tiene elementos cinematográficos muy, muy, muy valorables y de contenidos muy altos, como puede ser la actuación de los dos protagonistas principales, Leonardo Esbaraglia y Miguel Ángel Solá, que hacen un duelo formidable desde el punto de vista de la actuación. Los climas que logra Herrero a través de la narración, como el espíritu de la novela, esa cosa ambigua, siniestra que tiene, creo, es transmitida desde las imágenes. Y además hay un desarrollo psicológico atrapante, es un thriller psicológico muy bien llevado, tiene una excelente fotografía de Alfredo Mayo, por ejemplo, hay una música incidental estupenda, tiene, digamos, una presentación, un look, digamos, de cine internacional, sale una Buenos Aires absolutamente inédita, porque no es la Buenos Aires forésporo la que se consume habitualmente por parte del cine argentino, sino que Herrero eligió lugares y escenarios muy, muy cuidadosamente, y le dio, digamos, a la historia un aspecto fascinante también desde ese punto de vista. Y bueno, tiene, digamos, todo lo que uno espera ver cuando se sienta a ver una película bien hecha, y sin duda que El Corredor Nocturno está muy bien realizada.
¿Y qué te pasa a vos?
A mí me dejó plenamente conforme.
Bien, y Hugo, ¿qué te pasa a vos, que sos hombre de publicidad y además sos hombre de diseño gráfico, cuando ves el afiche y dice basado en una novela de Hugo Burel? Ahí te ves implicado en las puertas de los cines.
Eso es una experiencia, te diría, a nivel íntimo y personal, por supuesto, más allá de lo que significa la película. Para mí representa una cierta culminación, viendo mi nombre ahí escrito y reconociéndome como un espectador de cine antes de haber sido escritor o haber soñado ser escritor, ¿verdad? Yo empecé a ver cine cuando tenía 4 o 5 años, que mis padres me llevaban a la matiné del Lutecia o del cine uruguayo, y a partir de ahí mi formación cinematográfica se dio por la vía de la experiencia, del consumo semanal de cine, y además eso ha incidido en mi manera de contar o de narrar, sin duda. Y bueno, todo eso está de alguna manera celebrado en esa posibilidad de aparecer en los créditos de una película, de verme en el afiche, y bueno, eso para mí es muy, muy gratificante, y lo he disfrutado mucho, y bueno, cada vez que alguien me lo comenta, reconozco que me agrada mucho, ¿no?
Bien, luego te hubiera faltado una pequeña aparición, o al estilo Hitchcock.
Tú sabes que me la propusieron, me dijeron, ¿no querés hacer un bolo ahí en una escena? Bueno, yo estuve durante el rodaje muchos días, pero justo cuando esa escena se iba a rodar, yo no podía estar. Fue una tentación muy grande, pero digamos, creo que no va a faltar oportunidad, porque espero seguir vinculado al cine o a través de las animaciones, poder seguir tentando a algún director a llevar a la pantalla lo que yo escribo. Pero hubiera sido interesante, sí. Digo, de cualquier manera me sentí muy bien viendo cómo se rodaba, estuve en muchas escenas muy interesantes. Por supuesto conocí a Esbaraglia y a Solá, estuve charlando mucho con ellos, ellos habían leído la novela, me comentaron mucho, me preguntaron muchas cosas sobre los personajes. Fue realmente muy estimulante todo ese proceso y lo disfruté plenamente. Y bueno, creo que ver el rodaje de una película de esas características, con dos Harry Flex simultáneas, haciendo cada toma, con la posibilidad de ver luego la toma procesada en video para corregir y ver enseguida lo que se filmó y poder hacer algo, digamos, es muy interesante. Había más de 40 técnicos en el set, y bueno, eso es muy, muy, muy interesante para alguien que ama el cine como yo.
Hugo, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gonzalo, muchas gracias por la nota, y te mando un abrazo grande y te deseo un muy buen año.
Gracias.